Seguimos en los mundos posibles, algo de lo que hemos estado, se ha estado charlando en el aire de estas mañanas, tiene que ver con que hace poco se cumplió un nuevo aniversario de los fusilamientos en el basural de José León Suárez. Esto ocurría un 9 de junio del año 1956. Y repasando esas historias, repasando la crónica que escribió Rodolfo Walsh, Operación Masacre, y repasando también lo que fue el alzamiento promovido por el general Valle, bueno, también dimos con una noticia auspiciosa que tiene que ver con el hecho de que se está llevando a cabo en este momento un juicio por la verdad para determinar las responsabilidades. Las responsabilidades ya están determinadas, ¿no? Pero para que se lo reconozca como un delito de lesa humanidad cometido por la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto empezó hace muy poquitos días, está siendo impulsado a instancias de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Martín. Este juicio por la verdad se está llevando a cabo en el Juzgado Federal Criminal y Correccional número 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Bence. Y tenemos el agrado de tener aquí con nosotros a Alberto Palacio. Él es abogado querellante que representa la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Martín. Buenos días, Alberto. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿querés contarnos, empezar por cómo vienen siendo las últimas instancias de declaración y cómo viene dándose el juicio, cómo lo estás viviendo?
Bueno, la verdad que ayer tuvimos una nueva audiencia con dos testimonios de familiares de víctimas y la verdad que como hemos vivido hasta ahora todo este proceso y en particular estas audiencias testimoniales, con mucha emoción por parte de las familias y por parte nuestra también, inclusive hasta mismo la secretaria del tribunal, muy conmovida por los testimonios. Es la primera vez que declaran los familiares ante la justicia penal. Nunca hasta este momento habían sido citados a declarar por estos hechos tremendos. Y la verdad que, por un lado, en un marco de conmoción y para la familia, fue realmente es muy tremendo el relato de las circunstancias del secuestro y lo que ellos fueron conociendo después lo que pasó, de los asesinatos y después los sobrevivientes también, el relato de los sobrevivientes y lo que vivieron posteriormente. Pero en ese marco, más allá de eso, por un lado, una esperanza, digamos, que por suerte ha llegado el momento de justicia, este acto reparatorio tan fundamental para las familias, que es que lograr la condena, si encontramos un responsable de los hechos, a pesar que pasaron ya casi 70 años, o al menos una condena institucional a los responsables de esa dictadura, ¿no? Así que bueno, viviéndolo con mucha intensidad, las familias, los integrantes de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín, porque también compañeros, compañeras de distintas organizaciones, porque la verdad que es muy movilizador, digamos, todo esto, ¿no? Es una etapa, consideramos que estamos en un momento histórico muy especial, una deuda que existía por parte del Estado y en particular el Poder Judicial, la respuesta a las familias en un marco de justicia y la justicia penal como corresponde hacia ellos. Y bueno, estar transitando este momento es realmente movilizante, ¿no? Pero también, de alguna forma, que llegue este proceso de justicia largamente esperado es un momento importante para cada uno.
Justamente decís largamente esperado y yo creo que la pregunta obligada que surge de todo esto es ¿por qué transcurrió tanto tiempo para llegar a esta instancia?
Y porque en realidad esto, los hechos ocurrieron en el 9 de junio, entre el 9 de junio del 56 y el 10 de junio del 56, plena dictadura de Aramburu Rojas, con un peronismo proscripto, después que continuó esa proscripción y prohibiciones muy duras en ese momento a todo aquel que militaba dentro de este espacio popular, y no hubo posibilidades realmente desde el punto de vista formal ni material de efectuar un tipo, una recepción, una presentación judicial. Estuvimos en dictadura y el plazo, los plazos que tuvimos de gobiernos democráticos antes del 73 con el peronismo proscripto y luego el 73 en un periodo muy breve que se podría haber por ahí impulsado algún tipo de acción, pero hay que ver hasta qué punto la recepción por parte del Poder Judicial hubiera sido en ese momento la que correspondía, ¿no? Y en realidad a partir del 83 creo que empezamos a recorrer un camino diferente, ¿no? Desde el punto de vista democrático y hoy, gracias a Dios, pudiendo, esto es algo muy importante, reconocer, festejar que estamos a 40 años de democracia y toda la apertura que han hecho los organismos de derechos humanos, las víctimas de terrorismo de Estado, el ámbito judicial, la consideración, el conocimiento de los delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de los delitos considerados por la Corte y también por decisiones políticas importantes, como ocurrió en el 2003 con Néstor Kirchner, que así lo declaró, presentó el proyecto de ley y así fue declarado por el Congreso. Es decir, se inició a partir del 83 un camino diferente, y donde la posibilidad de empezar a discutir estos temas en el ámbito judicial y tengan un reconocimiento, un acto reparatorio, es recién en este periodo que se pudo materializar, ¿no? Entonces, quizás, ¿por qué antes no presentamos esta acción? ¿Por qué no se tomó la decisión de presentarla antes? Quizás en este periodo democrático. Bueno, quizás también la mirada más amplia de la justicia y el reconocimiento de los delitos de esa humanidad, como se efectuó en los actos de terrorismo de Estado, con relación a los actos de terrorismo de Estado de la dictadura, la última dictadura cívico-militar de 76, posibilita hoy esta presentación, ¿no? Pasaron muchos años. La verdad que va a ser muy difícil encontrar un responsable de los secuestros, traslados, fusilamientos, asesinatos vivos, seguramente. Igualmente lo estamos rastreando, estamos buscando la posibilidad de que exista algún responsable vivo y va a ser sometido a este proceso judicial. Y en caso de no lograrlo, lograr una condena institucional, ¿no? En el marco de lo que son los juicios por la verdad, que exista una condena institucional a los responsables de la dictadura a partir del 55, ¿no? Esos son un poco los objetivos que perseguimos, uh-huh. Y quizás las razones por las cuales no hubo una presentación anterior, ¿no? Hubo mucho temor por parte de las familias, las familias continuaron siendo perseguidas, continuaron siendo allanadas sus casas, sus viviendas. Las familias terminaron muy destruidas. Ayer una declaración, disculpame lo largo por ahí.
No, igual, ¿sabes qué? Justo te iba a pedir que nos brindes detalles sobre cómo han sido estas audiencias y qué es lo que han llegado a decir los familiares de estas personas que fueron fusiladas.
Bueno, cada uno contaron lo que vivieron, ¿no? Y cómo se fueron enterando de los fusilamientos. Pero ayer en una declaración, Alicia Rodríguez, hija de Vicente Damián Rodríguez, secuestrado y asesinado en los basurales de Suárez, Dice, no solamente lo fusilaron a mi papá, ¿no? Fusilaron mi niñez y mi adolescencia, ¿eh? Fusilaron los proyectos familiares. Y ella recién pudo, después de muchos años, ya estando en la facultad, conversar con con su papá lo que había pasado, en el caso de María Angélica Yunta, que su papá sobrevivió, y ella también, su vida quedó paralizada, y recién después de muchos años pudo charlar con su papá acerca de lo que pasó, y cómo su relato se ajustaba a lo que Rodolfo Walsh en Operación Masacre volcó perfectamente, ¿no? Así que hay varias razones por las cuales por ahí no hubo presentaciones anteriores, pero sobre todo tiene que ver con esto. Los testimonios están reflejando esto, ¿no? Un poco lo tremendo que fue en general poder continuar con la vida, y no ya normalmente, porque nunca la vida va a ser normal antes de estos actos tremendos de terrorismo de Estado, en definitiva. Nunca va a ser normal, pero de alguna forma el relato de ellos fueron o están siendo en ese marco. Bueno, ¿cómo continuó la vida, ¿no? ¿Cómo continuó? Y continuó en forma sumamente compleja, complicada, ¿no?
Alberto, ¿qué marco nos ofrece este procedimiento para descubrir acontecimientos nuevos, no contados, que hayan quedado quizás al margen de la historia? Esto, desde tu mirada de ver cómo avanza este procedimiento y lo que viene, ¿crees que puede aportar algo a la verdad histórica también?
No, por supuesto. Sí, absolutamente. Aporta la verdad histórica y a su vez la importancia que esta verdad sea reconocida en una sentencia judicial. Es decir, las sentencias judiciales tienen un valor...
Bueno, pero esa parte, digamos, es la que uno más se imagina por otros juicios por la verdad que ya se han hecho, ¿no? Que es claro. lo que vos decías más temprano, esto de el Estado finalmente hace una condena que puede llegar a ser reparatoria y no penal, digamos. Pero más allá de ello, es importante, parece, para la construcción de esa verdad histórica pensar si hay posibilidades todavía de que haya elementos que no estuviesen contados, porque ahí, digamos, se engrosa también un poco los acontecimientos y saber qué fue lo que pasó.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que inclusive en las declaraciones están surgiendo, se están documentando algunas otros elementos para novedosos, es decir, otras comisarías por las cuales que tuvieron intervención en estos acontecimientos, por donde pasaron las personas secuestradas, que también de alguna forma hicieron una colaboración con todo el proceso de secuestro y después de asesinatos. O sea que van surgiendo elementos que sin duda pueden significar ser muy importantes para el fortalecimiento y la construcción de lo que, como vos lo decís, de la verdad histórica, ¿no? Y que surjan nuevos elementos, ¿no? Así que en sentidos vemos que es una instancia sumamente positiva también, ¿no? Y lo que yo te comentaba en cuanto a que es toda esta verdad histórica sea reconocida, documentada en una sentencia judicial, tiene un impacto muy importante en la comunidad, ¿no? Las sentencias tienen, cuando tienen el carácter de cosa juzgada, tienen el mismo efecto que una ley, digamos. Entonces, en realidad, no puede ser desconocida por algunos sectores lo que pasó. En ese sentido, la verdad histórica se ve fortalecida por este documento judicial que, ante el carácter de cosa juzgada, sentencia definitiva, cosa juzgada, tiene un efecto equivalente a una ley. Entonces, nadie puede desconocer lo que pasó. Nadie puede tener una posición negacionista frente a lo que pasó. Y aquel que está levantando alguna bandera diciendo, bueno, aquello que ocurrió, como sabemos que hay sectores, bueno, quizás algo habrán hecho, quizás está bien. No. Están incurriendo inclusive en un delito que es apología de un delito reconocido por una sentencia judicial. Entonces, yo por lo menos, mi mirada, es la importancia que tiene este proceso, más allá que encontremos o no un responsable directo a que imputarle estos delitos tremendos, la importancia de que exista un reconocimiento a través de una decisión judicial que tiene impacto, sin duda, hacia toda la comunidad.
Sobre esto que decías hoy de buscar indicios sobre los responsables y que decías que lo estaban haciendo, ¿nos puedo contar algún detalle más?
No, lo que estamos tratando de recorrer todos los listados de las, en primer lugar, de la comisaría, de la unidad regional acá de San Martín, de los que estaban ocupando diferentes cargos, desde el cargo principal de responsable del jefe regional y después los distintos responsables de la unidad que sin duda habrán tomado conocimiento de lo que pasó y analizar la participación que pueden haber tenido. Acá se han hecho traslados, hay algunos que pasaron inclusive por una, quizás por otra dependencia judicial, que estamos viendo esa posibilidad y la posibilidad de que exista algún tipo de responsabilidad de esas dependencias. Entonces, en realidad, este juicio abre también un abanico de profundizar investigaciones que han sido muy importantes, las que se han hecho hasta ahora, sin duda, pero también profundizar nuevas investigaciones y otros responsables que por ahí hasta este momento no habían sido tenidos en cuenta como tales, ¿no?
Juan Carlos Libraga, que es sobreviviente de estos fusilamientos, ¿va a estar testimoniando en el marco de este juicio?
Mira, sí, sin duda va a estar testimoniando. Vamos a ver si, bueno, él ahora no está acá ya en el país, creo que ya se fue con su familia, pero también hay audiencias que se están haciendo en forma virtual. Igual hay una cantidad de material que incorporado a la causa con respecto a relatos que él ha hecho durante todos estos años. Así que hay un material importante que está también ya incorporado. Pero bueno, el proceso tiene dos etapas. Estamos en una etapa de instrucción, ¿no? La etapa de instrucción es reunión de aquellos elementos de prueba que resulten suficientes para considerar que existió un delito grave, como en este caso, ¿no? Esa etapa de instrucción se cierra con una elevación a juicio que hace el fiscal y el juez acepta y pasa a un tribunal donde se va a llevar adelante un juicio oral y público. Solo queremos llegar rápidamente a esa instancia, del juicio oral y público, que es donde más inclusive la comunidad puede tener acceso y acompañar a los familiares y a las víctimas. Entonces, consideramos que la posibilidad de Juan Carlos, en el caso de que no sea en esta etapa de instrucción, uh-huh, que declare específicamente, él lo podrá hacer en la otra instancia. Así que nuestra idea ahora es rápidamente recorrer esta etapa de instrucción y pasar a una segunda instancia que sin duda es la que más proyección comunitaria tiene, ¿no?
¿Y tienen un estimado de cuánto puede llegar a durar esta etapa de instrucción?
Nosotros consideramos, y ayer lo hablábamos con la secretaria, en terminar un poco todos los testimonios, ver si podemos terminarlos antes de la feria judicial, o sea, antes de mitad de año, y empezar a proyectar la posibilidad de una etapa de juicio para la segunda etapa o para los últimos meses de 2023, ¿no? Estamos proyectando eso. Ojalá podamos lograrlo y si no será a principio de 2024. Pero no creo que pase mucho más porque ya tenemos una cantidad de elementos como para que el fiscal y nosotros podamos rápidamente llevar adelante la elevación a juicio.
Y en cuanto a lo que es manifestaciones de apoyo, acompañamiento para llevar adelante esta este juicio, ¿cómo lo vienen palpitando? ¿Está participa la comunidad de San Martín o de otros lugares? ¿Cómo viene esa cuestión?
No, muy bien, muy bien. No, en primer lugar, la Comisión por la Memoria y Verdad y Justicia de San Martín, la verdad que, primero que importante como organismo de defensor de derechos humanos, haya tomado también la iniciativa de efectuar esta presentación. Eso es algo muy importante, es una la Comisión es un organismo de derechos humanos que muy reconocida en San Martín, que acompañan varios referentes sociales, y la verdad que a partir de ahí existe un acompañamiento importante de otras organizaciones. El otro día se vio expresamente manifestada este acompañamiento en los homenajes que existieron el viernes y el sábado acá en San Martín a las víctimas y sus familiares, y expresamente existió de todas las organizaciones sociales y políticas un fuerte acompañamiento y expresión de apoyo por parte de cada una de ellas a esta instancia, ¿no? Así que todos los días de audiencia acompañan organizaciones a las víctimas, a los familiares, para previo al momento de entrar a efectuar su declaración, los esperan en la puerta. La verdad que en ese sentido es importante, importante.
Más allá de estar cumpliendo con tu deber como abogado, como profesional, en términos personales, ¿cómo estás viviendo este proceso?
Bueno, buena pregunta. Te agradezco por la pregunta. No, mira, yo creo que por un lado con mucha emoción, con un compromiso enorme que te genera, sin duda, a que todo este proceso marche, se desarrolle como corresponde, con una responsabilidad también técnica que uno tiene. Formalmente uno tiene que respetar y asegurar que los pasos procesales se den como corresponde. Y es así como, por supuesto, el juzgado lo ha tomado. Hay una intervención y un acompañamiento a la Fiscalía, que por supuesto aceptó la denuncia también y la enmarcó, que eso lo vemos muy positivo, como delito de lesa humanidad. Igualmente, por supuesto, también lo ha hecho el juzgado. Y así que, bueno, con este doble rol, por un lado, desde el punto de vista técnico, que la causa se desarrolle dentro de los marcos procesales correspondientes y los tiempos correspondientes, y por otro lado también, desde el punto de vista personal, con una enorme emoción, y para mí es un honor realmente, es un honor acompañar a los familiares de las víctimas en este proceso, ¿no? Se los he transmitido estos días que he estado con ellos en los distintos homenajes, y una profunda emoción, ¿no? Para mí es algo muy también movilizante y te genera mayores compromisos desde el punto de vista social y político. Pero bueno, estoy, digamos, muy satisfecho, como te dije, para mí es un honor acompañarlo, ¿no? Así que eso es lo que te puedo comentar.
Uh-huh. En lo más inmediato, en la próxima audiencia que va a haber, ¿para cuándo está pautada y quién estaría declarando?
La próxima audiencia, en principio, estaría para el 28, miércoles 28, y estarían declarando familiares de Lizazo y de Brión. Uh-huh. En principio Silvia Lizazo. Vamos a ver si ese mismo día, pues las audiencias son bastante extensas, los familiares es su oportunidad de relatar lo que vivieron, entonces se le da un marco para que puedan explayarse con tranquilidad.
Aparte, justo el hijo de Brión, que él tiene como un compromiso muy particular, ¿no? Con esta causa que le ha venido difundiendo, con un compromiso hasta militante.
Exactamente. Así que vamos a ver si en esa misma audiencia se toman las dos declaraciones o por ahí se traslada para otro día alguna de ellas. Pero en principio la última semana entonces de junio, el 28, continuamos con las con las audiencias.
Bueno, Alberto, ha sido un verdadero gusto charlar con vos. Seguramente a futuro, conforme avance este juicio, nos volvamos a comunicar nuevamente.
Bueno, el gusto ha sido para mí, les agradezco, felicitaciones por el programa y bueno, que tengan un muy buen día.
Abrazo grande.
Abrazo grande.
A quien escuchabas, Alberto Palacio, él es abogado querellante en representación de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Martín y está al frente de este de la querella en este juicio por la verdad para en el marco de los fusilamientos de José León Suárez.